Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12. Empieza Costa Viva desde ahora y hasta las 2 como cada día. Les habla Juana Carrera. Hoy hace más fresquete, ¿eh? Se nota que ha bajado la temperatura. El cielo está completamente cubierto, al menos por la zona de Ribadeo en estos momentos, y lleva así toda la mañana. Y Meteo Galicia nos habla de más nubes a lo largo de todo este día de hoy. Hay que aguantarse también estos días pasados, y la Semana Santa han sido bastante buenos y hemos tenido cielos despejados. Pelín de viento nordés, pero no ha estado mal la Semana Santa, así que hoy toca nublado. A partir de mañana nuevamente se esperan cielos despejados, según Meteo Galicia. Luego lo vemos de forma más detallada. Hablaremos también del tráfico y de esas noticias que marcan la actualidad en este día de hoy, en que es un día muy importante. Es un día muy importante porque se avanza en la vacunación. Claro, ahora necesitamos pasos de gigante. Se empieza una cosa que desde el Sergas denominan vacunación masiva, aunque, claro, para lo que necesitamos se nos quedaría corto. Pero no está mal, ¿eh? A partir de esta jornada de hoy se va a vacunar en toda la provincia de Lugo, y durante esta semanita, hasta el próximo domingo, se va a vacunar a 18.700 personas de entre 60 y 65 y 75 y 79 años de edad. Le van a dar un impulsito pues a la vacunación, algo importante. Y si siguen llegando las vacunas así más o menos a este ritmillo, que parece que la cosa va cogiendo color y calor, las dos cosas, pues podrían agilizar un poquito esa vacunación, que es nuestra salvación, al fin y al cabo, para intentar salir adelante después de lo que llevamos, que es casi un año y medio de coronavirus. Exagerado, todavía faltan unos meses para año y medio, pero más o menos que vamos hacia él. Hacemos un repaso por los titulares en esta jornada de hoy, que llegan con expertos en aprovechamiento forestal, como son hijos de Ramón Rubal de Alfoz. 1.500 mariñanos de entre 60 y 65 años de edad se van a vacunar en esta semanita, desde hoy y hasta el jueves, ¿eh? Así rapidito. En toda la provincia son 7.100. En la Mariña, 1.500. Y desde el jueves y hasta el domingo, 2.400 mariñanos de entre 75 y 79 años de edad. ¿Que dónde vacunan? En el Hospital de la Mariña. ¿Quién vacuna? El profesional o los profesionales de enfermería de los centros de atención primaria, que son los que han estado realizando las vacunaciones también en los centros de mayores y demás. Apoyados, en el caso del Hospital de la Mariña, por el personal de enfermería de medicina preventiva. Y ahí, a vacunar. A buena velocidad, que es lo que se necesita en estos momentos, durante toda esta semanita. Pero esto no significa que no se continúe hasta finalizar, ojo ya, con la población mayor de 80 años. Según el Sergas, según el responsable, el gerente provincial del Sergas, los mayores de 80 años quedan vacunados en este día de hoy. Hoy se termina la población de 80 años, pero con primera dosis, ¿eh? Algunos ya han recibido las dos, pero sí que van a poner la primera a todos los que quedan de 80, según, insisto, información de el Sergas. Y luego, claro, pues les pondrán la segunda dosis cuando se les toque, dentro de 2-3 semanitas, me parece que es lo que tienen que pasar aproximadamente. Por cierto, a los que vacunen de entre 60 y 65 años de edad van con la AstraZeneca, según ha confirmado también Ramón Ares. Entre tanto, desde Asturias, desde Foro Asturias, lamentan que la vacunación no esté avanzando al mismo ritmo en casos de pacientes vulnerables como los oncológicos o los trasplantados, al mismo ritmo que en otras comunidades autónomas. Por ejemplo, desde Foro Asturias, Adrián Pumares se fija en Cataluña, donde ya se le ha dado un poquito de agilidad a esas personas más vulnerables, hablando de salud física. Es la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene la que elaboró un listado de esas personas vulnerables que tienen un mayor riesgo ante el contagio del coronavirus. Y dentro iban personas de mayor edad, pacientes oncológicos, obesos, diabéticos, enfermos de cirrosis, esclerosis múltiples y otras personas con antecedentes de enfermedad cerebrovascular, personas en diálisis, trasplantadas, aquellos que tengan síndrome de Down o esquizofrenia. Eso es el catálogo, digamos, de esas personas más vulnerables. Y en Asturias, por ahora, no se ha priorizado a esos grupos de riesgo, según denuncian desde Foro. Hoy pendientes de Alcoa, de la mesa multilateral de Alcoa, que se va a reunir esta tarde otra vez a partir de las 4 de la tarde. Hay cierta inquietud porque parece que después de la última reunión quedó el asunto un poco tibio, quedó como que se habían estancado un poco las negociaciones. Parecía que el asunto no avanzaba y el temor está ahí, evidentemente. Además, los últimos acontecimientos que han ido produciéndose no ayudan nada, sobre todo porque hemos visto cómo se entraba por parte de la policía en las plantas de antiguas de Alcoa, las de Aluibérica, de Coruña y de Avilés. Hemos visto y hemos leído cómo podría tener problemas de solvencia o algún tipo de problema con los fondos a los que recurre la empresa que teóricamente va a hacerse con la de Alcoa San Ciprián, y claro, pues eso siempre produce cierta inestabilidad. Aún así, los trabajadores piensan que si desde industria tienen la intención y la SEPI está ahí de intermediaria, que las cosas pueden ir adelante. A ver si todo sigue funcionando bien. La reunión va a ser por videoconferencia esta tarde. Están convocados industria, Xunta, sindicatos y trabajadores, y a ver qué les cuentan y si todo avanza de forma positiva. Esta tarde, por cierto, en el Parlamento gallego se hablará de Foz y de Porto Chico. Desde el Partido Socialista, Patricia Otero, la diputada, va a llevar la iniciativa de que se reestructure el puerto deportivo de Tupide en Foz. Llevan mucho tiempo, muchos años, esperando a que esta obra se ejecute y consideran que ha quedado paralizada por el gobierno de Feijóo. Así que nuevamente, Patricia Otero lleva el asunto para ver si consiguen agilizarlo. Dentro del mundo del mar, el Consejo Consultivo, ha concluido que el artículo de la Ley de Cambio Climático, este de 18.4, es inconstitucional porque afectaría las prórrogas de concesiones en la costa que ya están otorgadas. Y así lo señala Rosa Quintana. Están muy pendientes también de eso porque afectaría a muchas empresas que están asentadas en la costa. En materia de sucesos, les contamos que la tarde de ayer tenía lugar un accidente en la zona de Cervo, en el Alto do Castelo, en que una persona, un hombre, resultaba herido. En principio leve, se salía de la calzada, el coche que conducía quedaba volcado en la carretera y ocurría sobre las 8:30 de la tarde. En Viveiro estamos pendientes de la celebración del pleno de hoy porque es el pleno en el que se van a aprobar los presupuestos del equipo de gobierno. Previsiblemente se aprueban porque ya adelantó la alcaldesa que contaría con el apoyo de Por Viveiro. Así que han elaborado esos presupuestos y también ese plan de rescate, segundo plan de rescate para los sectores más afectados económicamente por la pandemia. Los populares afirman que el presupuesto para este año baja casi 1 millón de euros respecto al anterior, llega tarde, es muy pobre y refleja la incapacidad de gestión del gobierno local. Por cierto, a este pleno de Viveiro de esta tarde va un asunto que es espinoso y a los populares les molesta bastante, y así nos lo ha hecho saber el portavoz Óscar Rodríguez. El cambio del reglamento de ordenación municipal que lleva el equipo de gobierno. El equipo de gobierno lleva su propuesta, pero resulta que van a dejar al mismo nivel de representatividad al Partido Popular que a otros partidos con representación en la corporación municipal. Hay que destacar que el Partido Popular tiene 5 concejales y se les va a dar, o al menos tal y como se contempla en ese documento, habrá que ver si sale adelante, la misma representación a la hora de introducir mociones o preguntas que a partidos que tienen apenas un solo concejal, con lo cual Óscar Rodríguez dice que no tiene mucho sentido. Ellos tienen 5, otros tienen 1 y pueden meter todos una moción y 3 preguntas. Ellos dicen que cuidado, que esto es un efecto boomerang, que se puede volver en su contra, que van a trabajar mucho más para defender la representación de las personas que han votado al Partido Popular, y critican que lo que está haciendo el equipo de gobierno con este proyecto de reglamento tiene el más puro estilo bolivariano. Hablaremos de esto y de muchos otros temas que marcan la actualidad en esta jornada de hoy. Hablaremos de gatos, el control de las colonias de gatos callejeros en el Ayuntamiento de Ribadeo, en el municipio de Ribadeo. Ahí atrás, hace un par de meses, surgía de una serie de voluntarios que habían tenido la idea de ayudar a estas colonias. Sobre todo consistía en tenerlas localizadas, alimentarlas, pero también esterilizar a las gatas para que esto no se descontrolara. En principio, el proyecto va bien, funciona bien, y el concejal de Medio Ambiente les da la enhorabuena a los voluntarios. Eso sí, ya avisa que esto tiene un presupuesto contadito y cuando se acabe habrá que parar, aunque espera que haya más capítulos y que se involucren otras administraciones. Estos son algunos de los asuntos que te traemos hoy, pero además también haremos algún balance, otro balance más, a nivel comercio, a nivel economía, de lo que ha sido la Semana Santa, que apuntaba bastante bien. Ya ven que por la playa de las Catedrales pasó registrados, según los pases que otorga la Xunta de Galicia, o al menos son informaciones oficiales de la Xunta de Galicia, 6.000 personas en esta Semana Santa. Y luego por Ribadeo, un 70% de ocupación hotelera. Preguntaron 1.000 y pico personas, decía el alcalde de Ribadeo, en las oficinas de turismo, tanto la de las catedrales como la del pueblo en sí, la de Ribadeo. No es todos los visitantes, hubo más, esos son los que preguntan en las oficinas de turismo, y había quedado una sensación agradable que nos hace pensar en un posible buen verano, si tenemos el coronavirus un poquito controlado. Por cierto, en cuanto a datos de coronavirus, más o menos se van manteniendo los mismos datos que teníamos hasta ayer y estos últimos días. Hay algunos ayuntamientos que están por debajo de 9, sobre todo son pues siempre aquellos que son un poquito más grandes, como puede ser, por ejemplo, Viveiro y demás, que están por debajo de 9 casos, y otros sin casos desde hace muchísimo tiempo. A ver cómo van presentándose los próximos días, que pueden ser vitales para ver cuál es la huella que nos deja la Semana Santa. Por eso también decía Feijóo, el presidente de la Xunta, que hasta dentro de unos días, hasta entrada la semana que viene, sobre el 12 o el 13, no van a tomar ninguna determinación nueva en cuanto a horarios, toques de queda o ampliación para la hostelería, porque tienen que ver cuál es el resultado real de la Semana Santa. Hoy se reúne el Comité Clínico de la Xunta de Galicia, puede que anuncien algo, aunque en principio no serán grandes libertades, o al menos por ahora no está previsto. Vamos con ello, vamos a ir desarrollando toda esta información que te han traído en titulares Hijos de Ramón Rubal, expertos en aprovechamiento forestal.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982 55 86 00 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982 55 86 00.
Vamos con el tiempo, el pronóstico meteorológico para las próximas horas. La tarde va a quedar nubosa con viento moderado del nordeste. Por la noche seguirá el viento moderado, aunque será del este, y también nubosa. Ahora tenemos 12 grados de temperatura, era la máxima que preveía Meteo Galicia para hoy. El cielo está cubierto y ya se nota fresquito. También en comparación con ese calorcito que tuvimos los días anteriores, se nota un poco más. Mañana se esperan cielos bastante claros con algunas nubes altas y viento moderado del este y del nordeste durante casi todo el día. Las temperaturas como las de hoy más o menos, 10 grados de mínima y 13 grados de máxima. En principio para mañana no se espera lluvia.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
En cuanto al tráfico, en estos momentos hay un poquito de niebla en la autovía del Cantábrico. Visibilidad reducida, no está cortada, pero sí que hay que ir con más cuidado. Y ojo, porque si circulan por la zona de Fonsagrada, en la carretera LU530, en este momento hay una congestión por causa de un accidente. Ha volcado un camión, con lo cual esto ha sido en la zona de la Fonsagrada. Si van a circular por la LU530, pueden encontrarse con alguna congestión.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Y respecto a ese vuelco del camión en la Fonsagrada, el conductor ha resultado herido y ha sido trasladado a un centro hospitalario. En concreto, se ha movilizado el helicóptero medicalizado para poder trasladar al conductor del camión, que iba cargado de madera, hasta un centro hospitalario. Ha sido sobre las 11 de la mañana y todavía en estos momentos en la vía hay retenciones. El conductor del camión había quedado atrapado en la cabina y eso sí, estaba consciente, pero ha necesitado la ayuda de los efectivos de emergencia para poder sacarlo de allí y posteriormente trasladarlo a un centro sanitario. 16 minutos para la una del mediodía y estamos a martes de Pascua. A ver qué nos cuenta en esta jornada de hoy Baruc Domínguez, de este día 6 de abril.
La La gloria de Jesús resucitado es tal que se muestra personalmente a cada uno de los miembros de la primitiva comunidad cristiana. Hoy, el evangelista San Juan nos sitúa en el momento en que María Magdalena llora desconsolada ante el sepulcro vacío porque no sabe dónde han puesto el cuerpo del Señor. De pronto, el propio Cristo le pregunta por detrás el motivo de su tristeza. Ella piensa que es el hortelano y le pide que le indique dónde está el cuerpo del Maestro. Cuando la llama por su nombre, María Magdalena lo reconoce y Jesús le manda que se lo diga a los discípulos, algo que ella cumple. Precisamente hoy cerramos con una canción dedicada a la Magdalena, esa mujer pecadora que supo ganarse al Hijo de un Dios. ¡Feliz 6 de abril!
Si a medianoche por la carretera que te conté, detrás de una gasolinera donde llené, te hacen un guiño esas bombillas azules, rojas y amarillas. Pórtate bien y frena. Y si la Magdalena pide un trago, tú la invitas a cien, que yo los pago.
Acércate a su puerta y llama si te mueres de sed. Si ya no juegas a las damas ni con tu mujer, solo te pido que me escribas contándome si sigue viva la virgen del pecado, la novia de la flor de la saliva, el sexo con amor de los casados.
Con ese corazón tan cinco estrellas que hasta el Hijo de un Dios, una vez que la vio, se fue con ella y nunca le cobró. La Magdalena.
Seguimos adelante en este Martes Santo y hablamos también de cultura. Bueno, habla de cultura Baruc Domínguez, acompañado del cronista de Mondoñedo, que también es escritor, que sabe mucho de historia y de historia local, Antonio Reigosa.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa, seguimos falando de asuntos de actualidad, pero tamén de actualidad de máxica e de actualidad de literaria, que facémolo da man do noso amigo, do noso compañeiro, do escritor mindoniense Antonio Reigosa. Antonio, que tal? Moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Bueno, falamos dun libro xa editado hai uns cantos meses, pero que se presentaba en público no Museo Provincial de Lugo, 100 historias máxicas pola Mariña Encantada. Pois o título é bastante descritivo, xa di bastante, pero que podemos dicir deste volume?
Pois o título é descritivo, efectivamente, son 100 relatos, a maioría lendarios, que fundamentalmente tocan, digamos, un mundo da mitoloxía popular, no territorio da Mariña, dos 15 concellos das tres comarcas da Mariña de Lugo. É certo que é un libro que xa leva uns meses desde o verán pasado editado, o que pasa que, bueno, tamén foi secuestrado pola pandemia, como moitos de nós nas nosas vidas, e, bueno, non lle chegou, digamos, a presentación oficial ata agora, esperando tamén que os próximos meses cambien radicalmente a situación, poidamos incluso facer alguna presentación máis en feiras do libro que se poidan facer na Mariña, en outros lugares, librerías, etcétera, non? O contido, 100 relatos repartidos entre os 15 concellos, que non son un inventario, non é un catálogo, é máis ben unha escolma, unha antoloxía, que trata de ser representativa do que sería o lendario mítico da Mariña. Por tanto, os relatos son variados, hai, digamos, personaxes da mitoloxía popular de todo tipo, evidentemente, mouros, mouras, encantos, hai relatos de tesouros, hai relatos relacionados co mundo do mar, desde, o que sei, a balea de San Cibrao ou a Seria Maruxaina, por exemplo, que son seguramente os dos máis coñecidos, pero tamén o personaxe de San Gonzalo, que probablemente foi un personaxe real ou que se atribuíen certas habilidades, non, máxicas para tumbar as naves aquelas que podían ser normandas ou sarracenas, ainda non se sabe moi ben. E tamén hai todo o lendario asociado, digamos, aos lugares emblemáticos, chamémoslle así, da Mariña, que todo o mundo coñece, desde a Cova do Rei Cintolo, a Serra do Xistral, a Cova da Doncela en Viveiro, por exemplo, por poñer algúns exemplos, non, porque sería longo de describir. En definitiva, o que trato é de, por un lado, dar a coñecer este patrimonio reunido nun libro, nun só libro, é dicir, favorecer ao lector e á lectora para que se achegue ao conxunto deste patrimonio inmaterial, que sexa representativo dos 15 concellos, é dicir, que toda a Mariña ten ese potencial, ese patrimonio que eu ás veces chamo mudo porque non fala, porque se perde, e se non se digamos, divulga, desaparece en silencio, como se di de moitas enfermidades, non, que atacan silenciosamente. Bueno, pois este é un patrimonio moi sensible, moi delicado, e hai que divulgalo e hai que dalo a coñecer, e sobre todo a miña intención, a segunda gran intención, aparte de que a xente disfrute coa lectura, é motivar que se siga investigando, que se siga traballando e que se fagan máis publicacións sobre o lendario popular, tradicional.
Pues, dende logo, que interesante esa reflexión. Vou agora cunha pregunta, Antonio, pois que, inda que sexa tópica, pois seguramente que é interesante para moitos ointes. Pois falábamos antes de relatos como o da Maruxaina, o Rei Cintolo, o San Gonzalo, que quizáis son máis coñecidos, máis populares nesta acepción do término, pero se falamos de algún que durante esta investigación, durante esta recopilación, pois sorprendese, pois pola súa rareza ou polo seu contido, con cal ou con cales te quedarías?
É complicado, é dicir, vamos a ver, neste mundo, como en calquera outro asunto que tratemos, hai como arquetipos, non? É dicir, hai modelos que se repiten, e iso é o que lle dá unidade a unha cultura, que hai, digamos, relatos, e dentro deses relatos motivos que máis ou menos se parecen. Quero dicir que un milagre que se conte de un santo se parece moito a outro do outro santo, unha historia dunha moura que saca o seu tesouro ao sol tamén se parece moito á historia de outra moura por aí, pero igual hai algún que pode, digamos, chamarlle a atención máis aos lectores ou ás lectoras que a min. Por exemplo, grazas a unha fonte documental, o caso, por exemplo, dun personaxe que non é popular ni siquiera en Ribadeu, un tal Pierre de Vilaines, que sería unha especie de mercenario francés, que polo visto se fixo cun gran tesouro que enterrou no forte de San Damián, e que logo ten unha deriva que sería que por un documento da época del, que era do século XV, Antonio Raimundo Ibáñez, o marqués de Sargadelos, daría con ese tesouro, e esa sería a orixe da fortuna que lle permitiu montar Sargadelos. Digo, esas cadeas que se van montando a nivel popular no imaginario colectivo, que evidentemente, documentalmente, son indemostrables, pero que justificarían o mito da riqueza do marqués de Sargadelos, que non se explicaría de outra maneira, non? A riqueza inicial, non? Sí. Curiosamente, logo sería na francesada cando acabaría, e isto é real, acabarían coa súa vida, non? Digo, por comentar algún detalle dese tipo, logo hai outras moitas curiosidades, un relato que recolleron os magos do Valadouro, Pisón, Ferreira, Isaac Ferreira e Manuel Lourenzo, que fala dun manflorito, que é un personaxe que é home ou muller según as fases da lúa, por exemplo, é dicir, cambia automáticamente de sexo, e se fai unha descripción. E logo a mí o que máis me sorprendeu foi descubrir que a palabra manflor, que de onde ven manflorito, é unha palabra do lunfardo, é dicir, dos barrios marxinais da cidade de Buenos Aires, é que se refire xustamente a eso, non a alguén probablemente dedicado a algún tipo de espectáculo que é trans, que se transforma en, ou que é efeminado, non? Bueno, pero son cousi, é dicir, con esto resumo, esa relación que hai con todo o mundo, é dicir, non é a historia lendaria dunha comarca moi concreta, con fronteiras concretas, que o é porque sempre está asociada a lugares concretos, e os lugares son da Mariña de Lugo, senón que o conexión co mundo, vía emigración, vía libros, vía o que fose, interrelaciona todo, non? E vaise construindo este imaginario con todas esas influencias.
Deixabas antes a Luba para que na quixera recoller, para que pois investigadores de diferentes eidos pois que sigan con esta recombinación de historias. Aquí a nivel, vamos ceñirnos ao ámbito provincial, pois hai diferentes certames de investigación histórica, como o do Condado de Pallares, o de Xermade. Vemos tamén traballos que se fixeron aquí na comarca da Mariña, pois, por exemplo, por citar algún que ambos coñecemos, como o da toponimia de Trabada de Xulia Marqués Balea. Non sei, neste senso, como está agora mesmo a calidade e a vontade dos nosos investigadores para facer traballos deste tipo, e tamén que recoñecemento pois ten todo este traballo, pois tanto a nivel académico como a nivel social, no ámbito no que se está a facer estas investigacións.
Bueno, o nivel, digamos, de traballo é irregular, igual que nun sitios é intensivo e hai, digamos, grandes e magníficas publicacións xa feitas. Citabas, por exemplo, casos de certames, como o de Conde Pallares ou de Xermade, ou outro que hai en Friol similar, que axudan moitísimo. Eu participo en algún destes como membro do xurado. Esa historia local, que non interesa a casi ninguén, pero que se motiva, que se investigue pues, con convocatorias de premios como estes, axudan moitísimo. E no caso de Xermade ou no caso de Friol, agora mesmo teñen, non sei cantas publicacións, pero xa varias publicacións que prácticamente é accesible o coñecemento ao pasado arqueolóxico, ao pasado histórico, a última que gañou do convocatoria do Concello de Xermade, descubre un entroido do que ninguén fala na Terra Chá, porque xa quedara esquecido na memoria dos máis vellos, e agora un antropólogo como Rafa Quintía, que estivo ali traballando por outros motivos, investigou o entroido e destapou figuras do entroido da Terra Chá, que parecía que só houbera, hai moita xente que percibe que só houbo entroido en Ourense, non? Nos famosos Laza, Berín e tal. Non, pois resulta que este entroido, un entroido que desgraciadamente desapareceu, pero que está aínda na memoria de algunhas persoas, que é donde él o rescatou. Eu creo que hai que motivar, e sobre todo, hoxendía, afortunadamente, hai moito universitario, concretamente, bueno, que se forma en historia, historia da arte, etcétera, etcétera, que moitas veces lle falta, digamos, ese empuxón para que comprenda que a historia local, que a historia do románico é moi importante, que as grandes construcións de calquera época referenciais é moi importante, pero que a historia local, a do pé da casa, é tamén fundamental. Eu soio decir sobre todo aos chavales, cando teño charlas con eles, que cada un de nós somos un centro do mundo. E iso non é estimular un ego fora de lugar. Iso é pensar que nós construímos o noso mundo, non? É que temos que ter un grau de coñecemento suficiente sobre nós, o noso entorno, o colectivo onde vivimos, para saber en que mundo estamos. E, bueno, isto volva a ser tema de tertulia e de longo recorrido, pero eu concibo este digamos, o estudo e a investigación deste patrimonio e do imaginario nese sentido. Bueno, os relatos, uns están mellor, outros peor, eu atinaría redatándoos mellor ou peor, pero todos levan as súas notas, todos levan a información básica de onde o saquei, quen mo contou. Bueno, digamos que chamémoslle que contextualizo cada relato como se fora unha capeliña que se inventaria, se lle poñen as medidas e a foto, etcétera, etcétera. Ese é a miña intención, moito máis alá da disfrutar, que é fundamental tamén, da historia, non? Do relato en sí.
Pois, dende logo, que mensaxe importante, que polo menos os que nos dedicamos ao eido da comunicación, da información local, coñecemos que hai relatos, que hai historias no día a día que son importantes e que a veces hai que dicilo en alto para que dende a metrópole, por así dicilo, pois se dean conta. E dende logo, que esas 100 historias máxicas da Mariña Encantada que recolle o noso compañeiro Antonio Reigosa, pois dende logo que son boa mostra diso. Antonio, como a sempre, moitísimas grazas por atendernos e a seguir investigando, a seguir traballando, a seguir narrando a nosa historia local, que dende logo aínda queda moito por facer e dende logo é moi interesante para todos.
Pois, como sempre, moitas gracias a vos.
20 minutos pasan de la una del mediodía. Ha subido un pelín la temperatura, no mucho, 13 grados en estos momentos en Ribadeo, y emprendemos el segundo tramo de Costa Viva para contarles esas noticias que ya hemos ido dibujando en la primera parte. Hablamos hoy de vacunación. Tenemos la buena noticia de la vacunación. Es un principio, es un buen número de personas que se va a vacunar a lo largo de esta semana. Si lo miramos en toda la provincia de Lugo, son 18.700 personas. Es un buen número y, por lo tanto, que vaya seguido así de ese buen número de personas todas las semanas, con lo cual ya empezaríamos a ir un poquito más al ritmo. Hablaremos, por lo tanto, de la vacunación y hablaremos de otros temas a nivel también de información municipal en el Ayuntamiento de Viveiro, porque mañana llevan a pleno los presupuestos que van a salir adelante gracias al apoyo de Por Viveiro, que ya se ha manifestado por parte de la alcaldesa y también de Bernardo Fraga. Así que saldrán adelante en el pleno que se celebra esta tarde-noche. Ese pleno, por cierto, bueno, los presupuestos son criticados por el Partido Popular de Viveiro. Señala que llegan pues mermados y además bastante tarde y que no sirven. Pero además en ese pleno se lleva un cambio que quiere introducir el equipo de gobierno y que no ha gustado nada al Partido Popular. Ya se ha manifestado en contra porque consideran que se está realizando al estilo más bolivariano. Se trata del cambio de la participación de los partidos políticos, en concreto del reglamento de ordenación municipal. Y según ese nuevo reglamento que propone el equipo de gobierno, lo que se haría sería equiparar al Partido Popular, que tiene 5 concejales, al resto de fuerzas políticas a la hora de introducir mociones o preguntas. Las otras fuerzas políticas tienen 2 y 1 concejal, respectivamente. Óscar Rodríguez del PP considera que esto no es adecuado. Ellos tienen más representación, no se puede considerar que su participación para defender a la gente que les votó esté al mismo nivel que los otros grupos. Luego escucharemos las declaraciones del portavoz del Partido Popular. Pero bueno, como decimos, vamos a ir hablando primero de vacunación, luego de estos asuntos y de muchos otros temas, porque el asunto de la Marusaina y las grabaciones ilegales que se han producido ahí hace un par de años en esa fiesta de Cervo va a dar mucho que hablar, mucho más que hablar, porque las personas que a su pesar protagonizaron esta situación y los vídeos no se van a estar ni calladas ni quietas, ya lo demostraron en esta manifestación del domingo en la que estuvieron secundadas por varios centenares de personas, y además de recurrir la sentencia, pues siguen consiguiendo y recabando apoyos y que se hable del tema cada vez más y a nivel ya nacional, con lo cual estas cosas siempre cuando trascienden de lo local y se convierten en Vox Populi suelen tener más fuerza. En estos momentos, desde la Plataforma Feminista de Lugo apoyan a estas mujeres y señalan que entonces si ellas denuncian y pasa esto y se desestima y no se defienden sus derechos fundamentales y su intimidad y su libertad, entonces ¿para qué sirve denunciar? Hablaremos de esto también y de mucho más a continuación en Costa Viva y hasta las 2.
A Deputación de Lugo aumenta o Plan Único. Os 67 concellos da provincia recibirán 21,5 millóns de euros para obras, servizos públicos, creación de emprego e medidas sociais e económicas de loita contra a pandemia. Co Plan Único, a Deputación de Lugo favorece a calidade de vida dos veciños e veciñas e apoia a recuperación da economía. Deputación de Lugo. En Lugo, sí.
¿Qué estás a pensar, Miguel?
Pois estou a pensar no barato e sinxelo que nos resultou amueblar a nosa casa en Mobles Folgueira.
Pois sí, menos mal que decidimos mercar os mobles en Folgueira, porque senón, entre as obras, o coche e todo o demais, quedaría a casa sen amueblar.
En Mobles Folgueira foi toda moi bo prezo, nunca o pensei, o sofá, o noso dormitorio, o dormitorio dos rapaces e as comodidades que nos deu Mobles Folgueira para pagar.
E ti en que estás a pensar agora?
Pois estou a pensar que co que nos aforramos mercando en Mobles Folgueira, ímonos ir de vacacións este verán todos xuntos.
Pois claro que sí, porque mercar en Mobles Folgueira é aforrar.
Non o dudes, en Mobles Folgueira axúdanche a aforrar.
24 minutos pasan de la una del mediodía, vamos con ello, vamos a hablar de la vacunación, que es una buena noticia, una noticia importante, esperamos que sea el preludio de muchísimas otras buenas y grandes noticias, sobre todo grandes en cantidad de personas vacunadas. 1.500 mariñanos de entre 60 y 65 años desde hoy y hasta el jueves. 1.500 mariñanos, ¿eh? En toda la provincia van a ser 7.100 personas de entre 60 y 65 años que van a ser llamadas o están siendo llamadas ya para vacunarse. Esta misma tarde en el Hospital de Mariña, 500. Empiezan a las 3 y media a vacunar, 3 de la tarde. Así que es el inicio de una gran vacunación y en eso es en lo que incide Ramón Ares, que es el gerente provincial del Sergas, vacunación masiva.
E iniciamos a vacunación masiva pues a las personas menores de 65 años con vacuna de AstraZeneca. Como saben, esta vacunación vais a facer no Hospital Universitario Lucus Augusti, no Hospital da Mariña en Burela, no Hospital Comarcal en Monforte. Así temos citadas para esta tarde 1.400 persoas no Hospital Universitario Lucus Augusti, 500 persoas no Hospital da Mariña en Burela e 350 no Hospital de Monforte. Vais a seguir o mismo criterio e toda a logística que probamos e que se puso en marcha coa experiencia piloto que fixemos tamén de vacinación masiva nestes tres hospitais no mes de marzo, e vamos a proseguir tamén mañán pola tarde con este grupo de idade para completar un total de 7.100 persoas menores de 65 anos que están citadas para vacinar entonces pola tarde, e mañán pola mañán e mañán pola tarde. Vamos a, como digo, poñer outra vez en marcha a logística ensayada fai varias semanas na experiencia piloto que se fixo un sábado de marzo. Esperemos que se desenvolva sin ninguna incidencia e seguiremos tantos días seguintes coa vacinación masiva xa en outro grupo de idade nos comprendidos entre 75 e 79 anos. A citación para esta vacinación vai se realizar por ano de nacemento. No caso concreto, para os menores de 65 son os nacidos entre 1956 e 1961 e posteriormente para os no tramo de idade entre 75 e 79 anos, pois nacidos entre 1942 e 1946.
Pero además se continúa también vacunando a la gente de más de 80 años y esperan que termine la vacunación de la primera dosis para algunos, otros ya de su segunda, en esta jornada de hoy.
Podemos anunciar que hoxe vacinanse as últimas persoas, como saben, a citación foi por letras, pois os últimos pendientes de vacinar, ou pendientes de citar, de maiores de 80 anos. Co cual, este tramo tan importante, que era o que estaba máis exposto e o que tiña maiores factores de risco de padecer a enfermedade, a infección, sobre todo nas formas máis graves e máis complicadas, pois xa o temos vacinado, co cual é un paso moi importante na estrategia de cobertura da población e de loita contra esta pandemia. Solamente deste trame quedarían sin vacinar aqueles que non se puderon desplazar e que hai que ir vacinar ao seu domicilio, que tamén xa iniciamos a vacinación destos, pero lógicamente eso leva máis tempo porque o ritmo de vacinación e a cantidad de vacinas que podemos poñer se temos que estar desplazando desde domicilio é moito menor, entonces bueno, pouco a pouco vamos a ir tamén cubrindo estas persoas e quedarían aquelas persoas que por alguna incidencia ou ben porque non responderon a chamada telefónica porque tiñan dúdas, faremos unha repesca de todos aqueles cos que non se pudo contactar ou que non, unha vez contactados, que non viñeron a vacinarse para intentar completar a vacinación. Lógicamente, o que rematamos hoxe é a primeira dosis en todo este grupo. Xa temos unha porcentaxe moi importante, eu creo que xa máis do 50% que están xa coa segunda dose, e vamos a seguir poñendo a segunda dose a todos aqueles que cumplen as tres semanas da primeira dosis para facer a vacinación completa. Pero bueno, o que queremos anunciar, que é o máis importante, que xa con unha dosis, polo menos, xa temos cuberto a toda a población maiores de 80 anos e que podían desplazarse para recibir a vacinación nos servicios de atención primaria, que foi onde se fixo a vacinación deste grupo de idades.
Bueno, pues ahí estamos avanzando. Pequeño alto en el camino y luego hablamos de la importancia de la vacunación, que también la exalta Ares. Seguimos media hora más hasta las 2 en el 88.8.
A Deputación de Lugo crea emprego. Os concellos da provincia reciben 3,5 millóns de euros do Plan Único para contratar a 300 persoas. Co Plan Único, a Deputación de Lugo favorece a calidade de vida dos veciños e veciñas e apoia a recuperación da economía. Deputación de Lugo. En Lugo, sí.
La importancia de la vacunación es resaltada también por el responsable, el gerente del área sanitaria de toda la provincia, Ramón Ares. Él señala que es la única manera que tenemos de ir avanzando en la inmunización total contra el coronavirus.
Es importante en todos los grupos de edad, no solamente en estos de mayores de 80 años, pues poner la vacina e ir a vacinar. Está lógico, ya sabemos que la mejor herramienta que tenemos para poder luchar contra la pandemia es la vacinación. E vemos os resultados que temos xa nas poblaciones que están pois totalmente vacinadas ou mayoritariamente vacinadas, como son traballadores sanitarios, traballadores das residencias sociosanitarias e os propios residentes, que a incidencia da pandemia baixou considerablemente, tanto en infección como en ingresos. E o mesmo temos que decir xa coas persoas de 80 anos, que en este grupo de idade a incidencia da infección baixou xa moito, e tamén incluso os ingresos destas persoas. Por eso a importancia que ten a vacinación, acudir á cita, porque canto antes teñamos maior número de población vacinado, maior porcentaxe de población inmunizada vamos a ter e maior cobertura vamos a ter para todo o mundo frente a pandemia e infección coa COVID.
Ahí tenemos la vacunación, que es lo que nos puede salvar al fin y al cabo. Y venimos insistiendo, vienen insistiendo desde todos los sectores en ello. Va avanzando. A ver si hay suerte y toda la semana seguimos este ritmo, o mejor, incrementado, y ya vamos estando todos inmunizados. 31 minutos pasan de la una del mediodía. Por cierto, en cuanto a esa vacunación en Asturias, se critica por parte de Foro Asturias. De hecho, lo señala el responsable de Foro, Adrián Pumares, quien indica que no se está dando la prioridad necesaria a esa población que es más vulnerable. Vulnerable como, por ejemplo, los pacientes oncológicos, además de personas que tienen otras patologías que son consideradas graves. Señalan que en Asturias no lo están haciendo así, pero en otras comunidades sí lo están haciendo, como por ejemplo en Cataluña, que es donde se fijan en este caso. Y en otros asuntos, dejamos la sanidad a un lado y hablamos de el tema portuario, porque en el Parlamento gallego se va a llevar una iniciativa que se viene solicitando desde hace mucho tiempo para el municipio de Foz, que son mejoras en la zona de Porto Chico. Es una reclamación ya que lleva muchísimos años coleando, y es que se mejore toda la zona de lo que es el puerto de Porto Chico, la reforma, el dragado y demás. Y bueno, es urgente para el ayuntamiento, pero parece que se ha quedado ahí aparcado. Desde el Partido Socialista van a preguntar por ello en el Parlamento a la Comisión Octava de Pesca, que se celebra esta tarde a partir de las 4 de la tarde, y será Patricia Otero la que lleve la iniciativa.
Una iniciativa parlamentaria para reclamar ao Goberno de Feijóo por cuarta vez que executa a reestructuración do porto deportivo de Tupide en Foz, coa modificación da súa bocana, a dragaxe e a ampliación de servicios. Quero remarcar que a dragaxe do porto de Tupide en Foz reflicte o completo abandono do Goberno de Feijóo para mellorar as dotacións do Concello de Foz. Estamos diante dun proxecto impulsado no ano 2013 e a día de hoxe, 8 anos despois, só podemos falar de abandono e de esquecemento. Ademais, colectivos como os pescadores deportivos, asociacións, clubes e secorristas, así como o Grupo Socialista, levamos anos denunciando a falla de calado que sofre este porto deportivo, no que atraca moitas embarcacións, e onde ademais hai varias zodias de salvamento, entre elas as que emprega Protección Civil de Foz e os socorristas de Barreiros.
Eran as palabras de la diputada del Partido Socialista y secretaria de los socialistas en la provincia, Patricia Otero, quien defenderá esa iniciativa a partir de las 4 de la tarde en el Parlamento. Ya que hablamos de Foz, seguimos en Foz, porque el Partido Popular lamenta que el gobierno de la localidad rechace diseñar un plan de accesibilidad para justificar así las obras en aceras que no están cumpliendo la normativa, según llevan un tiempo denunciando desde el PP. Ellos destacan que ya lo ha reconocido también el alcalde en una reciente sesión plenaria, y es que las aceras en Vilaxoane no tienen el ancho mínimo, por ejemplo. Escuchamos a Juan Rivas.
El PSOE e BNG de Foz votan en contra da proposta dun plan de accesibilidade en Foz, únicamente por justificar as chapuzas nas obras novas que están a facer. O alcalde recoñeceu que as aceras en Vilaxoane non cumpren o ancho mínimo, o cal consideramos algo inaceptable nunha obra nova, que además porá en risco especialmente as persoas con discapacidade que van a toparse con trampas peligrosas en itinerarios de recente construcción. O mesmo sucede nas beiras rúas de Julián Miguillón, onde xa se deixou o que a xente xa tilda como Foso dos Leós, unha entrada a un garaxe que ocupa o ancho da acera e que necesitará de barandillas para evitar caídas frontais, o que leva a facer dous cabos de 90 grados para transitar recto pola acera. O señor Cajoto demostra ter nula capacidade para resolver problemas sobrevidos como a estes, que precisaban ou ben despropiacións de muros particulares ou ben novas solucións a entradas a garaxes, e a usa o de tirar pa diante que hai que inauguralas. Un auténtico despropósito que culminou onte no pleno coa xustificación dunha rampa para menos válidos na Rúa do Silo que non cumpre a orde ministerial de novos itinerarios accesibles, impropia dun enxeñeiro de camiños como é o señor Cajoto. As normas están para cumprilas, e non como dixo Cajoto que cumprindo coa lei gallega chegaba, algo esperpéntico que non entendemos en obras novas que teñen a obriga de cumprir coa máxima legalidade. Como vai agora exigirlle o alcalde aos veciños que cumpran as normas se o goberno é o primeiro en saltarse a legalidade? E máis, aínda nun asunto tan importante como a accesibilidade, entre os casos tan concretos e coincidentes no tempo. O equipo de goberno demostrou nula xestión e nada de autocrítica que non lle valerá porque o Partido Popular xa avisou que exixirá responsabilidades a quen recepcione obras que non cumpren coa total legalidade.
Pois hai que dar a crítica del Partido Popular e lo del Foso de los Leones, la gente es bien ingeniosa porque la verdad es que la entrada al garaje es bastante significativa. Luego la podrán ver ustedes también en nuestra web, copedelacosta.com, que en un ratito lo vamos a subir ahí para que puedan ver esa entrada al garaje que llaman el Foso de los Leones. Seguimos adelante hablando de otros temas también. Enseguida trataremos otros asuntos de actualidad municipal, como el pleno de esta tarde en el Ayuntamiento de Viveiro, asunto presupuestos, el estilo bolivariano que denuncia Óscar Rodríguez del PP. Pero antes vamos a recordar que esta tarde hay una cita importante para la empresa, para la industria mariñana, para Alcoa en San Ciprián. Es otra mesa multilateral, a ver si de esta les dan noticias positiva sobre todo, vamos, pero que haya algún tipo de avance, porque la última se quedó así como medias tintas, parece que no hubo grandes avances y bueno, pues esperan todos, sobre todo los trabajadores, que esto vaya para adelante. De hecho, el presidente del comité, José Antonio Zan, piensa que si hay interés y hay voluntad por parte de industria, tendría que ir para adelante, que no ven por qué habría problemas.
Hombre, nosotros esperamos que haya avances. A ver, el Alcoa quiere vender, los otros quieren comprar y hay muchos actores y sobre todo la SEPI pues puede comprar en cualquier momento y ahora sí que no hay excusas. Lo que veo es que si hay intención se puede llegar. Ahora si el ministerio ahora no tiene intención, pues tiene que no tiene intención, bueno, prefiero que sí. Ahora es el que tiene que la decisión. Ahora no pueden pasar la pelota a nadie más. Ahora la pelota está en tejado de la SEPI, del ministerio y de la SEPI de Galicia.
Ahí estarán la reunión multilateral, que será a partir de las 4 de la tarde por videoconferencia con representación de industria, de la Xunta, de los trabajadores y también de los sindicatos, a ver si hay buenas noticias y buenas noticias de Liberty. Últimamente pues hay cierta inestabilidad, dudas sobre si tiene algún problema con los fondos económicos o no, si tiene o no tiene dinero para hacerse cargo de la planta de San Ciprián. La duda está ahí como planeando en el aire por algún que otro movimiento económico que ha hecho pensar que necesita ayuda, ¿no? Que ha pedido alguna que otra ayudita a esa empresa. A ver cómo va el asunto. Estaremos pendientes también para contárselo. Ahora faltan 22 minutos para las 2 de la tarde. Hacemos un pequeño alto en el camino. En Clínica Más Saúde en Foz pensamos en el cuidado de tu piel y por ello hemos incorporado a nuestro cuadro médico al doctor José Luis Cubero Yuste, especialista en dermatología y venereología. Su amplia experiencia nos avala. Clínica Más Saúde. Llama al 982 06 23 15 y te informamos. Clínica Más Saúde. Estamos en la avenida Álvaro Cunqueiro 54, bajo, en Foz.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, el doble de megas, el doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Michelin y Bridgestone. Consulta condiciones en peugeot.es. Peugeot Service.
Peugeot. Talleres Casariego, en el polígono industrial de Mántaras, en Tapia de Casariego.
¿Qué estás a pensar, Miguel?
Pues estou a pensar, no barato e sinxelo que nos resultou amueblar a nosa casa en Mobles Folgueira.
Pois sí, menos mal que decidimos mercar os mobles en Folgueira, porque senón, entre as obras, o coche e todo o demais, quedaría a casa sin amueblar.
En Mobles Folgueira foi todo a moi bo prezo, nunca o pensei, o sofá, o noso dormitorio, o dormitorio dos rapaces e as comodidades que nos deu Mobles Folgueira para pagar.
E ti en que estás a pensar agora?
Pois estou a pensar que co que nos aforramos mercando en Mobles Folgueira, ímonos ir de vacacións este verán todos xuntos.
Pois claro que sí, porque mercar en Mobles Folgueira é aforrar.
Non o dudes, en Mobles Folgueira axúdanche a aforrar.
Hablamos a continuación de Viveiro. Esta tarde tendrá lugar un pleno en el que se lleva la aprobación de los presupuestos y en principio han sido criticados por parte del Partido Popular. Consideran que llegan tarde, que no son suficientes, que merman 1 millón de euros y que además no se contempla la rehabilitación de Viveiro en sí o del casco histórico de Viveiro, donde hay muchas viviendas que están deterioradas, abandonadas y que ya no vale la excusa de que no hay fondos, que habrá que buscar el dinero por algún lado, gestionarlo. Escuchamos a Óscar Rodríguez, el portavoz del PP.
Somos totalmente contrarios a este tipo de orzamentos. Son orzamentos que anclan a Viveiro sin posibilidades de progreso de ningún tipo y además na situación na que estamos, pues creo que era o momento de actuar de outra maneira. No queremos que outra vez máis o presupuesto, o orzamento, si chega tarde, tiene que haber estado a finales de ano y ya estamos en abril, y aparte de eso é carente de imaginación total, pero tremendamente, ¿no? Hay que darse cuenta de que hacer un presupuesto con donde va prácticamente en una partida de gastos de personal de más de 6 millones de euros en gastos corrientes, casi 6, se queda pues para inversiones reales 241.000 euros, y eso, bueno, eso quiere decir cómo está el concello y en qué situación nos vamos a ver durante este periodo y lamentablemente o periodos que vienen a continuación, ¿no? Son unos orzamentos, la verdad, lamentables, con una disminución en partidas increíbles que se tuvieron como posible, pues sí, y es posible. Después, aparte, no se contempla para nada. Da la sensación de que estamos trabajando en baldío, estamos aprobando los plenos mocios aprobando por unanimidad, y después no se plantean para nada. Nosotros aquí hay plenos aprobados hasta creo que desde 2017 posiblemente, donde había planteados plans de saneamiento plurianual para hacer en las parroquias y no se contempla nada. Yo digo que se tenía que hacer todo de vez, pero si verdaderamente hay un plan multianual, plurianual para este tipo de acometidas tan necesarias para o vivir do día a día dos veciños, eu creo que debía de contemplarse de alguna maneira, ¿no? Non se contemplan os accesos a minusválidos nos edificios públicos. Eso é lamentable. O casco histórico, non vos digo como está, pero non hai ningún plan para reactivar o casco histórico de Viveiro, potencial tan grande que ten o noso casco histórico, e estamos vendo de que o venres estamos dando unha volta por el rúa a rúa e, joder, en alguna das rúas contamos hasta 20 e pico, 30 casas casi en estado de demolición. O sea que vaisnos indo pouco a pouco, e creo que eso non é de recibo, non se contempla para nada. Claro, non hai recursos, caray, pero tamén a administración, cando non hai os recursos esperados, pues hai que ter en conta de que hai que levantarse e hai que moverse e gestionar maior apoio das distintas administracións.
Aí queda la postura del Partido Popular, que es esperar que se oponga, por lo tanto, al presupuesto mañana, aunque ese presupuesto está prácticamente aprobado a pleno, porque ya adelantó la alcaldesa, en colaboración con el portavoz de Por Viveiro, que había acuerdo entre ellos para sacarlo adelante. 13 millones de euros y el segundo plan también de incentivación económica de rescate es el presupuesto que se va a aprobar, por lo tanto, esta tarde en la sesión plenaria. Luego se lleva Otro tema que no ha gustado nada al Partido Popular y es el reglamento de ordenación municipal. En este reglamento, entre otros asuntos, cortan las alas bastante a la participación de los partidos políticos y afecta muy directamente al PP. ¿Por qué? Porque a partir de ese reglamento, tal y como está establecido, según denuncia Óscar Rodríguez, el PP tendría opción solo de introducir en los plenos una moción y tres preguntas. Y los otros grupos de la corporación, a pesar de que la representación que tienen es distinta, tendrían la misma posibilidad, una moción y tres preguntas. Si el Partido Popular tiene 5 representantes, 5 concejales, pero los otros grupos tienen 2 o 1 respectivamente, él piensa que esto no es igualitario y además denuncia estilo bolivariano del equipo de gobierno de Viveiro. Escuchamos a Óscar Rodríguez.
Bueno, pues mira, eso es casi inenarrable, es perpéntico total. Van a aprobar hoxe no pleno o reglamento de ordenación municipal. ¿Qué quiere decir? De que van a regular los plenos, porque vamos a ver, Tibeiro, tenemos una serie de connotaciones, que hay una serie de partidos políticos, no es un bipartidismo, somos 4 grupos y lógicamente, pues todos tenemos derecho a presentar a nuestras iniciativas, porque no cabe duda de que o pleno é o foro donde verdaderamente o ciudadano puede estar más representado y os partidos que elixe o pobo, lógicamente, tanto o goberno como a oposición, é donde verdaderamente teñen más chance para traballar e expoñer o seu traballo. Bueno, pues non se lles ocurre nada máis e nada menos. Non se lles ocurre nada máis que poñernos á mesma altura con 5 concelleiros que o resto dos partidos políticos que teñen un solo. O sea que, a partir de este pleno, veciñas e veciñas de Viveiro, este goberno van nos dar única e exclusivamente unha moción, igual que o resto dos partidos da oposición, e 3 preguntas. Espero que non se descuiden, porque, mire, voy a decir unha cosa, porque me gusta falar este tema por veciños, porque a mí non se imaginan a forma de gobernar desta xente. Dice, non se descuiden, porque, mire, isto é un efecto boomerang. E por eso es volver en contra. Lo que vai a hacer a nosotros vai nos incentivar a trabajar máis si cabe para impor dos veciños, para poder os veciños que estén representados e que podamos manifestarse a buscar esas formas, que non nos deixan facelos en plenos porque o están facendo o máis estilo bolivariano, ¿no? Esto molesta, esto se elimina, pues eso é increíble, ¿eh? Pues eso é o que están a facer, e nosotros desde logo que non vamos a buscar outro tipo de operativa e que a xente desde logo esté informada, os veciños estén informados das iniciativas e de todo o que verdaderamente les poda preocupar, pero non vamos a transigir.
Pues no están de acuerdo con ello y habla de ese efecto boomerang porque se van a poner a trabajar mucho más en ese tema, en defender la representación de las personas a las que ellos al fin y al cabo están representando porque tienen los votos de X número de gente que ha votado y ha otorgado los 5 concejales de los populares. Bien, pues ahora estamos llegando a la recta final de Costa Viva, pero seguimos haciendo balances de Semana Santa en concreto. Ya sabemos más o menos que ha habido bastante movimiento, turistas, que si las visitas a las playas, a las catedrales, pero ¿cómo ha ido esto en asunto económico? Esto nos lo va a contar Baruch Domínguez en el siguiente reportaje.
Las asociaciones de comerciantes y hosteleros de la comarca de Amarillo hacen un balance positivo de esta Semana Santa atípica. Empezamos por Acisa Ribadeo. Habla su gerente, Jesús Pérez.
O balance que facemos dende Acisa Ribadeo é un balance positivo, sempre sendo honestos con nosotros mismos e con os nosos socios. Hai que ter en conta que non é unha Semana Santa para tirar cohetes, porque non é unha Semana Santa normal. Temos as limitacións que temos. En o caso de Ribadeo, faltanos a importancia dos veciños de Asturias. Entonces, por eso non podemos, digamos, tirar cohetes e dicir que foi unha Semana Santa excepcional. Foi unha Semana Santa boa, foi unha Semana Santa positiva e, sobre todo, foi unha Semana Santa non como do ano anterior que estábamos pechados. Entonces, bueno, nese balance, nesa línea, cos datos que temos en riba da mesa que nos deron os nosos socios, no tocante ao comercio, hai que decir que estamos moi contentos, moi satisfeitos. A campaña de descontos funcionou moi ben. Creo, polo que nos están a comentar, que moitos puideron liquidar o stock que tiñan todavía no almacén e, polo tanto, pues, axudaron a que esas prendas, esa roupa que lles quedaba, fora saindo, e ademais incluso que tamén puderon darlle un pequeno empuxón a este comezo de tempada, de roupa de tempada de primavera-verano. no tocante a hostelería. Bueno, hay diferentes sectores dentro da hostelería, no tocante a restauración. Estamos a falar de que en Ribadeo rondamos entre 80 e 90% de reservas en restaurantes para comidas. Hai que destacar que en algúns casos encheron os comedores e incluso en algúns casos deron hasta dúas quendas, dous turnos de comidas, algo que desde logo pa nós é moi moi importante, dicir a gastronomía ribadense sigue estando moi moi á alza, por decirlo así. É unha mágoa, isto podería ser moito moito máis se pois as limitacións fosen outras, en vez de pechar ás 9, se pechar ás 11 ou ás 12, pois non perderían eses turnos de ceas ou de consumicións de cervezas ou de cañas dos viños de pola noite, que son unha fonte moi importante de cartos para a hostelería. En calquer caso, pois xa digo, foi un potente, digamos, revulsivo para a economía local, especialmente para a hostelería. Quizáis o sector menos máis perxudicado trátase do sector hosteleiro, que, bueno, rozou entre un 30 e un 40% de ocupación hoteleira, e que, en algún caso moi excepcional, chegou a rozar o 50%. Pero, bueno, como falábamos noutras ocasións, isto trátase de que o turista que tivemos estes días era turistas da comunidade autónoma, un turista que viña e iba no mesmo día, polo tanto, non pernoctaba nos establecementos hoteleiros. Entonces, bueno, ese sería un pouco o resumen que facemos dende a CISA. Un resumen positivo, un resumen no que estamos satisfeitos, pero que, dende logo, podía ser moito mellor se as limitacións fosen outras.
Dejamos Ribadeo, nos vamos un poquito hacia el occidente. En Hacia Foz organizaban estos días su tradicional ruta de tapas y también comercio na rúa. José Carlos Paleo, su presidente, habla también de un balance positivo.
A suerte de haber tido un tempo pois decente, por decirlo de algún xeito, e que as terrazas pois funcionasen, pois avanzou muchísimo máis a recaudación, tanto na hostelería como no comercio, non? A comercio na rúa, e mezclado coa ruta das tapas, pois fixo que fose unha Semana Santa diferente, porque, bueno, non ter a capacidade ao 100% e o mostrador non funcionar, pois, bueno, pois en hostelería daña, non? Pero no tempo do comercio, pois estamos moi contentos, porque saleu todo como estaba previsto, non? As restriccións están aí, e o que nos mata é a falta de mobilidade, que é o que nos fai totalmente, pois, para atrás, non? Pero moi lentos hacia adiante, non? Cando hai unha oferta, pois, sempre vai ben, non? A ruta de estapas, pois, xa está, son 17 anos en marcha, e entonces o que sucede, bueno, é que os ritmos das costumbres de como se facían as rutas de etapa no mostrador, entre pandillas e todo iso, o que fai é o ir lento, pois non se dan as mesmas tapas, son outros ritmos totalmente diferentes. E claro, a rentabilidade pois é moito menor. Que sucede? Que temos que adaptarnos á situación que hai. As actividades que se fomenten na Mariña entre todos as acias, entre todos os concellos, pois o que sucede é que toda a xente que vende fora, pois sempre é importante que teña un aliciente para sentirse cómoda. En ese sentido, pois é no que estamos a traballar todos. Simplemente que non temos outra solución, máis que hasta que se acabe a vacunación, pero bueno, isto vai lento como todo, e temos que resignarnos a ir desta maneira.
Por último, nos pasamos por Viveiro, una ciudad en la que es tradición su Semana Santa de interés turístico internacional. Ha sido diferente, por supuesto, pero desde el centro comercial histórico se han mostrado gratamente sorprendidos por los resultados. Escuchamos a su gerente Isabel Méndez.
Pues la verdad es que hacemos un balance muy positivo. Incluso, bueno, pues podemos decir que moito mellor do esperado. Realmente, bueno, pues arrancábamos a semana anterior, a Semana Santa, con unhas reservas hoteleras bastante tímidas. Bueno, pues as previsións eran que na semana forte, que a de Xoves e Venres Santo, para esos días sí que, bueno, pues que iba a repuntar un pouco. Non contábamos realmente que fose tanto. Aquí chegaron as reservas entre o 80 e incluso en algúns casos o 100%. vimos moitísima xente durante, bueno, pues ao longo de toda a semana, moitos visitantes da comunidade autónoma, que era o que, bueno, pues se permitía, visitando, bueno, pues lugares de interés por aquí pola zona, disfrutando das playas. O tempo acompañou, e eso influenos moitísimo, pero moitísimo. Xente visitando, bueno, pues por aquí a zona do casco histórico, porque esta zona ao final préstase para facer todo tipo de turismo. Podemos turismo na vila, turismo de montaña, turismo de playa, de naturaleza, realmente, bueno, pues a zona é moi versátil, non? Ten moitas oportunidades de cara a xente que nos ven a visitar. Todo isto redunda nas compras e no consumo dos locales de hostelería. E así o vimos, foi unha semana moi animada. As ventas, bueno, pues tanto no comercio como as reservas nos locales de hostelería, os consumos nas terrazas e demais, bueno, pues estuveron moi 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 animados ao longo de todos estos días. Entón, bueno, pues non podemos facer nada máis que un balance positivo, como xa dixen anteriormente, moito mellor do esperado.
Y por último, hablamos también de futuro, de cómo está la situación para las próximas semanas. Escuchamos de nuevo a los responsables comerciales de Ribadeo, Foz y Viveiro.
A clientela, pues está teniendo una incidencia muy buena, pero una clientela que tenemos que local. A falta de eventos, a falta de celebraciones, pues daña de forma abundante o comercio, non? A hostelería, porque, claro, ahora estamos hacia un mes de celebracións, como serían as comunións, bodas e todo eso, pues non existe nada. Todo eso, claro. Temos un daño acumulado cada vez máis grande, porque vamos moi lentos, tanto en axudas, como en vacunacións, como sacar adiante o brao, non? Os hoteles están pechados, a actividade que pode dinamizar toda a zona de Asturias, toda a zona do Bierzo, todo eso que son clientes potenciales para toda a Mariña, pues estamos sin todos esos residentes de segunda residencia, o sea, a ver se me entende, son veciños que teñen vivienda aquí que non veñen. Entonces ese é un daño acumulado que levamos un ano e medio. A lentitud de sacar isto adiante, pois témola encima.
Eu entendo que de aquí a 10 días non vai haber cambios, eso está por descontado. Se todo vai ben, todo parecer indicar que poida ir ben, pois que nos próximos, a partir de dos próximos 15 días, se en Galicia non hai aumento de casos, podemos ir aumentando capacidade de traballo, que así o fagan, así o decreten. Eu espero que hai que ter en conta que os días están crecendo, que cada vez hai máis horas de luz, que, bueno, pois que esta limitación das 9 da noite pase a ser como mínimo, eu xa digo como mínimo as 10, pero o ideal sería as 11, tan siquiera, para poder facilitarlle un turno de ceas aos restaurantes e poder facilitarlle as cafeterías e os bares, pois, o que chamamos os viños de pola noite, os viños de pola tarde. Con respecto ás limitacións de mobilidade, bueno, no noso caso, no tocante a Ribadeo, todo parece indicar que Asturias, con relación á mobilidade, o que máis nos afecta, vai estar pechado hasta que finalice o estado de alarma. Polo tanto, bueno, temos que seguir esperando e contando cos veciños de Ribadeo, cos veciños da comarca, cos veciños de Galicia, pero bueno, todo parece indicar que podería ir a ben, e nosotros desde logo esperamos que vaya mellor.
Temos que ser cautos, eso agora mesmo é fundamental. Vamos a ser responsables, automáticamente esperar, bueno, pues o tempo prudencial que nos están a indicar para ver, bueno, pues si hai algún tipo de contagio, algún brote, demais. Si as cousas van ben, bueno, pues as autoridades tomarán as decisións, bueno, pues que correspondan no seu momento. Todos queremos traballar, claro que sí, a hostelería necesita o moito. Non, xa non é que queiran, é que o necesitan. Agora mesmo, bueno, pues foi dos sectores máis castigados e necesitan. Hai que remontar, Entonces, bueno, pues por eso he ansiada esa apertura de más horas para los hosteleros, porque, bueno, para ellos ahora mismo están trabajando pues a medio gas, hay que decirlo así. En la Semana Santa, tener que cerrar a las 9 de la noche impedía poder dar un servicio de cenas. Realmente el servicio de comidas sí funcionó muy bien. Realmente si tuviésemos un poquillo más de horario, seguramente ese servicio de CEAS hubiese funcionado también muy bien. Ellos hubiese permitido pues levantar un poquillo la situación económica que venían arrastrando hasta ahora. Pero vamos a ser cautos. Como decía antes, ahora mismo es muy importante que la situación siga estable. Nos permita, en un plazo corto de tiempo, esperemos, que vexamos esas limitacións que temos agora mesmo, pois que se van anulando ou se van ampliando un pouquiño esos horarios, esos aforos, e poidamos empezar a traballar de cada o verán, que as previsións parece que si todo vai ben van ser boas. Como dixen antes, esta zona ten un atractivo turístico agora mesmo brutal. Vamos a aprovechar ese tirón. Si a saúde no lo permite, esperemos que sí.
Lo más importante, entre todos nosotros, apoyar al comercio y a la hostelería local.
Pues nada más que añadir, bien claro está. Hasta aquí Costa Viva, las 2:20.